Bienvenidos a Equipping People, equipando personas para la victoria. Vas a disfrutar de las verdades presentes de la Biblia con un formato diferente y renovador. Prepárate, ya comenzamos.
Así que te doy la bienvenida. Qué rico que puedas estar aquí conmigo, con nosotros, con Equipping People, cultura, iba a decir el pasado, equipando personas para la victoria. Siempre estamos cambiando el lema. Estamos aquí. Es buen momento para que tomes tu celular y le envíes este mensaje a muchas personas. Yo lo voy a hacer en este momento y quiero que tú también lo hagas. Pero antes quiero saludar a Albita, que ya se conecta como siempre, puntualita. Dice, feliz domingo, bendiciones. Lo mismo Ismael y toda su gente maravillosa, una familia preciosa que dice bendiciones. Vamos a enviarle esto a personas, claro que sí, ¿por qué no? Vamos a colocarlo aquí. Déjame hacer algo porque todos nosotros debemos regar la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a compartir en mi estado. Y en mi estado también se puede ver. ¡Ay, listo! Perfecto. Ya. Perfecto. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo está tu ánimo hoy? Claro que sí. Bien. Tema de hoy. Hoy se llama el tema no volver atrás. No volver atrás. Si estuviéramos en un sistema religioso, no volver atrás, lo que viniera a continuación sería sacarte de las garras del enemigo y sacarte de todo lo que las obras de las tinieblas puedan hacer en ti. Nosotros no vamos a decirte eso, no quiero decirte eso porque eso no es nuestro tema de hoy y espero que nunca sea nuestro tema central. Mira, hoy quiero hablarte bien, tú sabes, de tú a tú, mirándote a los ojos y decirte que pues la Biblia nos enseña realmente que debemos enfocarnos en tener no solo la mente de Cristo, sino también su carácter, su fuerza de decisión y en palabras claras cada día ser lo más parecido a Cristo. Cristo es tu modelo y mi modelo a seguir. Modelo de hombre, modelo de carácter, modelo de verdad, modelo de vida, modelo de todo. Cristo es nuestro modelo. Ahora, eso obviamente conlleva a hacer cambios muy, pero muy importantes, sobre todo, vuelvo y repito, en nuestra manera de pensar. La manera en que tú pienses, la manera en que tú manejes tu mente es imprescindible en un crecimiento espiritual. Espiritual, ¿a qué me refiero? En no diluir o combinar la vida espiritual con rudimentos de obras muertas que dañan la autenticidad de ser hijos de Dios. O sea, ¿cómo así? Yo no puedo ser un hombre o una mujer espiritual y tratar de incluirle a esa espiritualidad algunas cositas como cumplir, como seguir rudimentos, seguir ceremonias, seguir mandamientos eclesiásticos muchas veces que diluyen, o sea, distorsionan la imagen, el concepto espiritual que debemos tener de Cristo, ¿ok? Los comienzos de los que creían en Jesucristo, ellos tomaron un modelo, pienso yo, sano. Ellos tenían parte en el templo y parte en las casas, pero la mayor parte era en las casas. Y te explico por qué, porque las casas eran lugares más familiares y en las casas podían compartir alimentos. Entonces, donde compartían estos alimentos, ellos eran gente alegre que se reunía, muchos tocaban y tenían instrumentos y cantaban salmos, proverbios, comían, partían el pan en las casas, de pronto alguien hablaba, ¿se acuerdan lo que nos dijo el Señor Jesucristo y tal? Y eso otra vez no lo debatían, sino que lo digerían de una manera sabrosa, como yo quiero que lo hagamos tú y yo todos los domingos. No se trata aquí de que yo soy el predicador, no, no, no. Se trata de que estamos como si esta fuera una sala, estamos compartiendo la palabra, tú estás de pronto en tu casa, tal vez estés acostado o acostada, tal vez ni te has bañado, porque hoy es domingo, y el domingo uno hace lo que le da la gana. Tal vez estés desayunando, almorzando, cenando, no sé, como lo ven en tantos países. Pero lo importante que tú entiendas es que esto no es algo que va a llevarnos a... No, no, no. Esto es algo simple, humilde, pero que sí tiene parte de la palabra de Dios. El asunto fue que después cambiaron las cosas y después pasaron a locales y a sitios, y entonces hicieron los cultos, los servicios y todas esas cosas. Pero yo te quiero mostrar, por ejemplo, en este día, cómo era de sencillo antes, cómo era de chévere antes. Alicia Álvarez, feliz domingo, nos dice, feliz domingo para ti, Ali. Ana Lucía, mi esposa, está viendo el video, mi amor, te amo. Mira lo que dice. Hechos 2, 46, 47, voy a leer la Reina Valera Contemporánea, dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos, ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mírate, no era algo que hay que hay que ir y entonces tienes que ponerte una pinta. No, vamos a una casa y ¿qué tienes por allí? Bueno, tenemos queso, tenemos unas frutas. Hombre, tenemos un sancochito de costilla. Tenemos arroz con coco, carne. Bueno, en fin, yo no sé. Y partían el pan, disfrutaban, me imagino que tomaban vino, compartían, porque en ese tiempo el vino era algo que acompañaba mucho las cenas y no estaba satanizado como ahora. Pues nosotros tenemos también una reunión presencial los días martes, de vez en cuando abrimos una botellita de vino y miras lo rico que hablamos. O sea, somos gente normal, todos pueden mostrar su manera de ser. Nadie tiene que ponerse la careta de santidad al entrar, qué rico. Y nunca les he hecho la encuesta, pero de los que asisten los martes, ¿quién me podría decir que en algún momento los mensajes han sido de manipulación para que cambies, para que seas más santa o más santo, para que cambies lo chévere que eres, para que te conviertas en un religioso? Eso nunca lo van a oír de mi boca, y creo que me iré a la tumba creyendo que yo no tengo por qué cambiarle la manera de ser a nadie. Es más, Dios no quiere cambiarle la manera chévere de ser de muchas personas, alegres, sino al contrario, su personalidad traerla, y como Cristo vive en esa persona, pues que esa persona sea alegremente influyente en aquellos que quieren conocer la alegría de Cristo. Creo eso. Y creo que cuando aquí habla de que, mira lo que dice, que aquí está clarito, dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La sencillez de corazón habla de eso, de que seas tú como tú eres. Hace poco, y voy a contar esta historia sin decir nombres, alguien nos visitó un martes hace poquito, y obviamente le dijimos, mira, esto no es fácil, aquí el que viene tiene que, porque es una reunión familiar, es una reunión chévere, pero mira que los temas que hablamos son temas chéveres también, son temas profundos, y todos pueden opinar, y todos pueden hablar, y todos pueden contar su experiencia. De verdad que vivimos momentos de mucha bendición. Ahora, si nosotros miramos el final de todos los libros de Pablo, del apóstol Pablo, su saludo en la mayoría, en su mayoría eran a personas que eran dueñas de casas. Tómese el trabajo de leer los saludos finales de los libros de Pablo y verá que un saludo a fulana que en su casa está la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que se llama reunión de todos los que aman a Dios. Y la eclesía no tiene que ser en un templo con instrumentos, con baterías, con luces. Y no me molesta, eso la gente lo quiere hacer, hágalo, pero no santifique esas cosas, sino no le permita a las personas, a las mujeres, por ejemplo, que son las más perseguidas en estos cultos, que no se pueden subir sino con una falda larga, porque eso no, eso está feo. Pero Él saluda a la gente. Creo que las reuniones en casa, creo que tienen más provecho para estudiar a Cristo, creo yo. Es un pensamiento mío, tal vez algunos de los que tienen sus ministerios armados dirán otras cosas. Y es obvio, cada uno defiende sus intereses y defiende a los suyos. Hay una historia que quiero compartirles hoy, en donde ilustra grandes hombres de Dios plagados, porque estaban plagados de debilidades, igual que tú, igual que yo. Eso es lo lindo de la Biblia. Nosotros somos gente llena de errores, pero los de la Biblia, todos, Dios permite que salga un error en ellos para que no haya esa santificación especial. No, no, nosotros somos santos porque Dios nos apartó, pero estamos llenos de situaciones humanas que resolvemos en el nivel humano, ¿ok? Yo no quiero aquí nadie que me diga, ay, Iván, quiero que tú ores por mí. Yo no tengo que orar por ti, tú debes orar por ti. Mira, ora porque yo he sido una persona muy grosera con mis familiares. Vaya a arreglar su problema con sus familiares. A Dios no tienes que traerle ese problema. Dios ya resolvió el problema del pecado. Dios ya resolvió eso en Cristo. Tú eres el que tienes que entender que debes ir y debes ser mejor amigo, de mejor miembro familiar. Eso creo yo. Y estos personajes que te hablo, hacen intentos con respecto de volver atrás. ¿Y volver atrás en qué sentido? Volver atrás en la ley de Moisés. Acordémonos que cuando Cristo murió y resucitó, la ley de Moisés acabó. O sea, la ley que tenía 613 mandamientos que se debían cumplir, y que si tú fallabas en uno, entonces tenías que volver a empezar, que solo Cristo pudo realmente cumplir. Esa ley quedó completamente sin fuerza, sin vigencia en el día de hoy, porque hoy no vivimos en la ley, sino vivimos en la gracia de Cristo. O sea, quiere decir que la ley de Moisés fue reemplazada por la ley del Espíritu de Cristo. O sea, nosotros vivimos ahora no cumpliendo ornamentos, no cumpliendo leyes, no cumpliendo ceremonias, sino simplemente caminando sobre las obras creadas por Dios para que nosotros caminemos sobre ellas y ahí seamos formados con el carácter de Cristo. Eso es muy, muy diferente. Vivimos en libertad, vivimos no pensando que el Dios enojado nos va a pisar y que el diablo poderoso nos va a quemar. No, eso, el asunto ya está resuelto en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se libraron todos esos problemas, diríamos de alguna manera, que hoy la gente lucha para salir de ellos. Ya salieron, ya no existen, pero la gente le gusta estar metida en un problema que no existe. Pelear con un muerto que es Satanás. Vivir una ley que no está vigente. ¿Qué problema con el ser humano, cierto? Patricia Osorio, mi prima querida, carajo, un abrazo grande. Gloria Elena Álvaro, oye, Gloria, qué rico saber de ti. Buen día para ustedes, bendiciones, qué rico. Entonces, como ves, la gente quiere regresar atrás, la gente quiere vivir cosas que no debe vivir. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si tú quieres vivir pensando que el enemigo es más poderoso que Dios, yo no puedo hacer nada. La Biblia dice que está destruido, está muerto y está derrotado. Pero si tú quieres darle vida para tener con quién pelear, pues pelea con el diablo. Si tú crees que debes vestirte en santidad para agradar a Dios, está bien. La gracia dice, y toda la Biblia habla de que Dios no mira lo externo, sino que mira lo interno. Mira tu corazón, mira quién eres. Y tú no eres una mujer vulgar, un hombre vulgar. Tú eres un hombre que viste bien, pero a veces tu vestimenta no pega con los requisitos eclesiásticos de las iglesias que viven en ley. Qué tremendo, qué tremendo. Pero bueno, la gente le gusta ser castigada, la gente le gusta vivir como esa parte sacrificial. Quieren ser como Cristo y jamás puede alguien compararse con Cristo. Entonces, yo escucho comentarios sobre la ley. Amigo, la ley ya no está vigente. Al venir Cristo, morir y resucitar en la cruz del Calvario, la ley fue totalmente desechada, porque ahora es la gracia de Cristo. Entonces algunos me dicen, Iván, lo mejor me quedo en lo que yo creo, o sea, mejor yo quiero quedarme allí, y no importa si están equivocados, pero yo me quiero quedar allí. Bueno, quédate allí. Acuérdate, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga, yo te amo donde tú estés. Yo tengo amigos católicos, tengo amigos y amigas testigos de Jehová, tengo amigos mormones, tengo amigos masones, tengo amigos de todas. Eso no, a mí no me contaminan ellos. Tal vez yo pueda influir en Cristo en ellos, pero ellos a mí no me contaminan. Pero yo tengo una amistad con ellos. Eso es madurez. Eso es precisamente vivir en un presente en donde soy claro a lo que Cristo le dijo al Padre. No te pido que los saques del mundo, solo te pido que los guardes de todo mal, pero que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. Mónica y Juan José, qué rico verlos. Ah, oye, Manuel Zárate, mi amigo, un abrazo grande, dice Moni, bendiciones para el mundo y a todos los que escuchamos desde Barranquilla, nuestro amigo y su esposa, Dios los siga bendiciendo. Ah, qué lindo. Claro que sí. Bien, entonces, otras personas me dicen, Iván, no importa la forma de ir a Dios, lo importante es que van a Dios. Bueno, conozco a varios pastores y a varios sacerdotes de la religión católica que piensan igual, pero que tienen una revelación que es profunda realmente, y no se atreven a entregarles a las personas las valiosas revelaciones que los harían libres. Yo entiendo. Yo tuve la oportunidad de pastorear 29 años y yo entiendo, aunque yo maneje la cosa diferente, yo entiendo a algunos que no quieren que la gente sea libre por temor a que la iglesia quede vacía, y al quedar la iglesia vacía, pues tú quedas sin ministerio y tú crees que ese ministerio es lo que te define a ti. Pues yo te tengo una noticia: lo que te define a ti es Cristo, no un ministerio, no una iglesia. Y tenemos la obligación de hablarle a la gente claro acerca de esto. Y no creas que esto es algo que pasa ahora. No, eso pasó ya. Y pasó con el apóstol Pedro. Pedro, a pesar de estar con el Señor, Pedro no captó el mensaje de la gracia. Ni Pedro, ni Santiago, ni Juan captaron profundamente el mensaje de la gracia, no captaron lo que Cristo les estaba revelando que ellos debían hacer después de su partida, después de su segunda venida, que vendría allí. Entonces, Pablo, que no convivió con Cristo, con Jesucristo, Pablo sí captó en una revelación perfecta de lo que era la gracia. Y por eso vemos a un Pablo fortalecido, a un Pablo que realmente escribió muchísimo y aportó muchísimo a lo que vivimos ahora, que es la gracia de Dios. Y don Pedro comía con unos y se hacía gentil, y comía con los judíos y se hacía judío. Y Pablo, yo quiero que tengamos muy claro lo que vamos a leer, porque esto es poderoso. Mira cómo Pablo nos enseña que no debemos ser así. Por eso la forma sí es importante. Dice Gálatas 2, del 11 al 13, Nueva Traducción Viviente, dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Si tú quieres que yo te hable claro, era hipocresía. Tú no puedes recibir la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Tú no puedes formar una iglesia basado en diferentes cosas. Pues yo voy a coger aquí esto no lo hago, esto. La Biblia, cuando la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo, habla de que todos los miembros perfectamente bien articulados tienen una función. Cuando hablamos de estos miembros, hablamos de que la iglesia está hecha para restaurar. La iglesia, cuando hablo de iglesia, no hablo del templo, hablo de la iglesia. Por ejemplo, ahora somos aquí 6, 7 personas. Esto ya es una iglesia. Y la eclesía, la reunión de los hombres y mujeres de Dios, era para que se formaran personas en las profundidades del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No era para entregarle lo que la gente quería escuchar. No era para estar prohibiendo todo. No era para ponerle el pie a la gente en la nuca a que si no haces ciertas cosas no eres aceptado por Dios. Ese nunca fue el fin de reunirse en las casas ni en los templos a compartir al Señor. Era crecer en la gracia de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces Pedro lo que hacía era que estaba con el grupo de gentiles, y cuando venían los judíos se iban de los judíos y rechazaba a los gentiles. Eso hoy pasa en el mundo cristiano. Pasa. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. No es coincidencia. Es algo que se vive, es algo que es totalmente reprochable, es algo absurdo. No se puede normalizar en el mundo cristiano evangélico este tipo de comportamientos que realmente dan vergüenza. Dan vergüenza, da vergüenza juzgar todo lo que la gente hace. O sea, montar un ministerio, sea católico, sea de cualquier religión, para estar juzgando y criticando la actitud de la gente cuando la gente llega necesitando del amor de Dios y encuentra lastimosamente los jueces santos, puros, que los juzgan, los condenan hasta por la, si se ríen, está mal. Entonces la forma como tú conoces al Señor es muy importante. Es muy importante. Las congregaciones deben ser lugares de compañerismo. Las congregaciones deben ser lugares de amor. Las congregaciones deben tener un sentido familiar donde se entreguen principios espirituales para un crecimiento espiritual sano de sus asistentes. Esa es realmente la forma, el propósito de una congregación. Ahora, ¿por qué los números, por qué la cantidad de personas determina el éxito de una congregación? Tú no sabes que entre más grande sea la iglesia, más grande es el ego del líder y el pastor de la iglesia. Más daño le están haciendo a ese hombre, porque en el fondo él está pensando que ese éxito y ese crecimiento lo da él, su carisma, su mensaje, su desenvolvimiento en la prédica. ¡Ey! Eso es un daño terrible, porque ese hombre va a llenarse de ego, de prepotencia, y los va a mirar a los demás como nada. Yo soy el ungido, yo soy el que Dios me da. No. A Dios todos, a todos nos da por igual. A todos. ¿Estamos? Estamos, mi gente. Te lo voy a volver a leer. Parece que se nos olvida muchas veces, pero el final de este versículo lo dice claro. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser, ¿qué? Salvos. A los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Entonces, esto no es un asunto de es que yo, no, es Dios el que añade. Es Dios el que añade. Eso, me están dando manitos, me están dando like, qué lindos. Ernesto Acosta, papá, bienvenido. Mira esto. Hoy nada espiritual funciona basado en la obediencia extrema, sacrificial. No. Y la gente cree que si le entrega esa ese servicio sacrificial, esa, ese, ¿cómo se dice? Esa ceremonia de como si fueran mártires. Ya no necesitas eso. El mártir ya murió y resucitó. El Cordero Perfecto ya murió y resucitó. La sangre pura ya fue derramada y no es la tuya. Fue la del Cordero Perfecto llamado Cristo. Y ya nos fue quitado el pecado. Ya estamos libres. Entonces ahora, ¿por qué tanto sacrificio y por qué tanta cosa? Ah, pero es que yo le fallo a mi esposa. Yo a veces soy grosero con mi esposa. Es un problema tuyo con tu esposa. Arréglalo con tu esposa. Cambia tu manera de pensar. Vuélvete un hombre romántico. Vuélvete un hombre amoroso. Vuélvete un hombre sensible a una mujer. Sé consciente de que ella es femenina. Trátala como a vaso más frágil. Pero tú te acercas a Dios y dices, Señor, y Dios te dice, yo ya resolví eso. El problema es tuyo. Tienes que cambiar tu chip. Tienes que cambiar tu disco duro. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Entonces, vamos a mirar Gálatas 2, 15 y 16. Y ahí vamos a encontrar la siguiente parte de la confrontación que Pablo le hizo a Pedro, ¿ok? Mira lo que dice, Gálatas 2 del 15 al 16, voy a leer la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores, que es como le decimos a los que no son judíos. Sin embargo, sabemos que nadie consigue, oiga esto, nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Vamos a mirar hasta aquí. Nadie, escúchame, nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. ¿Qué es lo que te han enseñado? A que si tú no haces esto o aquello, a que si tú no haces sacrificio de oración, de alimento, de una cantidad de cosas, tú no estás bien con Dios. Pero yo te estoy leyendo la Biblia y te dice lo contrario. Nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo. ¿Para estar bien con quién? Con Dios. ¿Somos qué? Aprobados por Dios por nuestra fe. ¿En dónde? En Cristo. No por actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Eso es lo que la palabra logra en nuestras vidas, que explote la luz de la revelación. ¡Ey! ¿Y yo qué estoy haciendo? Toda mi vida me la he pasado cumpliendo actos de obediencia, sacrificándome, ayunando, caminando en rodillas, latigándome, esto, lo otro. Hoy te das cuenta que nada de eso sirvió en tu vida. Sigues siendo el mismo patán, sigues siendo el mismo malgeniado, sigues teniendo tus problemas de ira, sigues teniendo tus irresponsabilidades. Entonces eso no cambió nada. Pero tal vez hoy, escúchame, hoy, con esta palabra que Dios te está poniendo en ti, simple, así como dice la Biblia, sencillo, tú puedas cambiar tu manera de pensar, amigo. Tú puedas cambiar tu manera de pensar, amiga. Tú que eres tan débil que te dejas mangualar, te dejas manipular por relaciones. Tú sabes que juegan contigo. ¿Y hasta cuándo van a jugar contigo? ¿Hasta cuándo no? Tú vas a ser la persona que va a estar sumisa ahí como una tonta. ¿Hasta cuándo tú no vas a tomar decisiones en tu vida que de verdad llegues a la meta preciosa de ser feliz? El tiempo es corto. Yo puedo estar hoy aquí, mañana puedo amanecer muerto. Bendito Dios, me voy a su presencia. El problema les queda a ustedes que quedan abajo. Yo me voy y yo sé para dónde voy, y yo sé hoy de dónde vengo, y yo sé cuál es el propósito para el cual estoy en la tierra. Soy bendecido para bendecir. Pero el problema es, ¿qué vamos a hacer? porque estamos atiborrados. Hay iglesias en cada esquina, hay cultos en cada esquina, hay religiones que salen y salen y salen nuevas. Entonces no puedes volver atrás. No puedes poner tu mirada en las cosas que quedaron atrás. Lo que quedó atrás ya pasó. Ahora viene lo que viene adelante. Y los actos de obediencia no deben ser sacrificiales. Tú ya eres obediente. Tú eres obediente a la palabra. Tú eres obediente, pero eso no es un sacrificio. Eso es parte del carácter de Cristo ya puesto en ti. Wow. Yo no te voy aquí a hablar lo que tú quieres oír. Yo te voy a hablar lo que la Biblia quiere decirte. Entonces, estar en una religión es volver atrás. Así que la forma en que estás caminando con Dios sí es importante. Desde la percepción de vivir en la libertad que Cristo nos regaló, tú y yo no estamos para estar, que es que el pastor me dijo que esto, el cura o el sacerdote me dijo que no hiciera tal cosa, que yo, él ve en mí algo raro, que yo miro, tú sabes, yo creo que debemos transicionar a cosas mejores. Luis Quintero, mi hermano, un abrazo grande, qué rico tenerte aquí. La gracia está vigente y la gracia es lo que nos impulsa a desarrollar una vida espiritual basada en su sacrificio, su sacrificio perfecto y suficiente. La gracia no está basada en nosotros, la gracia está basada en Él. La gracia nos fue entregado porque a Dios le dio la gana de entregarnos la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es vivir en libertad, pero al mismo tiempo comprometidos en amor. Uno no puede obedecer por miedo, uno obedece por amor. Cristo obedeció por amor a nosotros, se entregó, dice la Biblia. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sí, a veces tenemos que padecer. A veces no queremos que eventos en nuestra vida hayan pasado, pero pasaron. ¿Nos vamos a morir? No, tenemos que seguir para adelante. Pero no volvemos atrás. No volvemos atrás. Ah, es que yo era tomador, yo era mujeriego. Sí, ya eso pasó. Ya tú sabes que Dios, por medio de Cristo, hizo una obra maravillosa en ti. ¿Atrás a qué? ¿A mirar qué atrás? ¿Con qué intención miras atrás? La Biblia dice, no mirando las cosas que quedan atrás, sino sigo a la meta, lo que está delante de mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, mira este pedazo. Esto es lo que vi. Mira, si lo que te leí ahorita fue tan contundente, prepárate, porque lo que te voy a leer es tremendo. Yo no quiero que la gente de Equipping People esté pensando en vivir la ley mosaica. No, señor, no tenemos que vivir ya la ley mosaica. Estamos viviendo la gracia de Cristo. Mira lo que dice Gálatas 2, del 17 al 21. Traducción, palabra de Dios para todos. Nosotros, ¿quiénes? Nosotros, los creyentes que somos judíos, acudimos a Cristo para estar bien con Dios. Eso era en ese tiempo, en donde estaba la transición. ¿Ok? Quiere decir, recuerda que Cristo vino a predicarle a los judíos y a los no judíos. Pero a los judíos, a algunos miles fueron convencidos. Otros siguieron en la ley. Pero cuando el apóstol Pablo, que es el que está hablando aquí, él le predicaba, era a los gentiles, siendo él judío, siendo él estudioso de las escrituras, de la escuela de Gamaliel, o sea, era un hombre, pero él dijo siempre, para mí eso es basura, por seguir a Cristo. Para que te des cuenta de que tú puedes ser muy intelectual, muy inteligente, muy preparado, pero si espiritualmente niegas a Cristo, no eres más que un necio. Dice, nosotros los creyentes que somos judíos acudimos a Cristo para estar bien con Dios. Eso demuestra que también nosotros somos pecadores. Entonces, ¿es Cristo el que nos hace pecadores? nada de eso. Lo que sí estaría muy mal es que yo enseñara otra vez lo que ya he abandonado. Ya no vivo para la ley, pues he muerto para ella. La ley misma que hizo me mató, pero al morir para la ley puedo vivir ahora para Dios. Es como si yo mismo hubiera sido clavado en la cruz con Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive ¿dónde? En mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Oye, clarito. Primero, él está diciendo, nosotros, él está diciendo a Pedro, los judíos también somos pecadores. Y somos igual de pecadores que todo el mundo. Pero si nosotros creemos en Cristo, entonces el Cristo, el creer en Cristo nos hace pecadores. Dice, no puede ser. Pero si está mal que nosotros enseñáramos otra vez lo que ya hemos abandonado. Ellos habían abandonado la ley porque ya Cristo había muerto y resucitado. ¿Y qué hizo la ley? Pues la ley fue la que le mostró a la persona que era pecadora. Entonces mató a la persona y ya al morir la persona con Cristo también murió a la ley de Moisés. Ya no está en nosotros la ley. Nosotros vivimos ahora conforme a la ley del Espíritu de Cristo, que es vivir bajo la luz o bajo la ley del Espíritu de Cristo. Uno, mirando todo basado en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo le deseo bien a todo el mundo. Cuando usted vea que su vecino compra carro nuevo, dígale o dígase usted mismo, no se ponga a decirle nada a nadie. Gracias, Señor, por bendecir a mi vecino. Gracias, Señor, por bendecir a mis amigos. Señor, que la bendición que tú me das a mí, tú se la dejas a todos aquellos hombres y mujeres que viven en este mundo. Deséale el bien a todo el mundo. No envidies. No envidies las pertenencias de nadie. Dios te las va a dar a ti si es su voluntad. Nosotros morimos con Cristo en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, como él dice ahora, si yo morí y resucité con él, entonces ya no vivo yo, tú ya no vives. ¿Quién vive? Cristo en ti. Cristo es el que vive en ti. Esto es una revelación que yo no sé si es que no les ha llegado a la gente de las religiones. Claro, al saber la gente que Cristo vive en ellos, ellos van a decir, pero ven acá, yo no necesito tantas cosas que me dicen que yo debo hacer aquí. Mi pobre esposa no estaría poniéndose esos faldones largos, volvería a usar sus areticos, se pondría bien linda. Oye, yo como hombre, ¿cómo voy a exponer a mi mujer a esas cosas? ¿Cómo yo voy a estar metido en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? Oye, ¿y a qué hora yo le doy un beso a mi esposa? Pero es que como estás pagando el precio de la ley. ¿Sí te das cuenta? Uno pone las reglas. Vea pastor, o vea líder, o vea cura, o vea. Yo puedo ayudarle en la iglesia un día a la semana. Ah, pero es que no me sirve, entonces no puedo ayudarle en la iglesia, amigo. Porque es que yo tengo una iglesia más importante. Mi iglesia se llama mi hogar. ¿Cierto? Y la misma Biblia me dice que yo tengo que honrar a la mujer como Cristo honró a la iglesia, que la halló sin mancha, sin arruga, que la protege, que la bendice. La ganaste. Entonces, no te clasifiques como pecador otra vez, porque si tú dices, no, es que yo el pecado, entonces Cristo no hizo nada por ti. El que tú hayas pecado no cancela la cruz de Cristo es mayor, la gracia es mayor. Nuestra crucifixión con Cristo es súper válida. En su muerte yo he muerto al antiguo sistema de querer complacer a Dios con mi buen comportamiento. Ya ahí morí a querer, voy a agradar a Dios, voy a portarme bien, voy a hacer sacrificio. Hay ayuno en la iglesia, hay vigilia y tengo, oh, no haga, no haga, no coma, no beba, no toque, no mire, no, ay, Dios. Van a volver a la gente loca. ¿Cuántos me dicen estoy de acuerdo contigo? Juan José dice, me gusta cuando no hay religiosidad. Claro, papá, porque tú eres un hombre de gracia. Claro que sí. A mí cuántas veces, mire, mi esposa es testigo, a mí me han propuesto abrir iglesias, abrir congregaciones. Yo no quiero congregaciones. Un pastor se puso celoso la última vez que estuve en una iglesia. Y yo le cogí su manojo de llave y le dije, yo no tengo dónde llevarme la gente, a mí no me interesa llevarme gente. Entonces, ¿quién es el pastor aquí? Tú, yo no quiero ser pastor del sistema, no me interesa. Miren, yo me gozo cuando la gente viene a la sala de mi casa los martes. ¡Wow! Comemos delicioso. Pasamos ratos chéveres. Anoche estuve con una mujer. Mi esposa y yo salimos y estuve con una mujer que vino el martes por primera vez. Yo me voy a atrever a decir algo. Ella vio tan auténtico al grupo que yo creo que le gustó, porque ella es auténtica. Pero ¿no te ha pasado que tú vas a algo religioso y todos son como igualitos? Oh, hermano, ¿cómo está? Vuelan, ellos no caminan, ellos vuelan. Acá no volamos, diga. Acá caminamos, acá somos pecadores, acá somos humanos, pero somos gente chévere. Y predicamos y hablamos y nos encanta. Y todos los que nos reunimos los martes en mi casa están totalmente conectados con Cristo. En medio de sus imperfecciones, que las tengo yo y las tienes tú. Pero algo sí tenemos claro. Sabemos quién vive en nosotros, Cristo. Y si nosotros morimos con Cristo, también fuimos revividos juntamente con Él. Ningún esfuerzo humano, óyeme bien, puede mejorar la cruz de Cristo. Ninguno, ninguno. Es un insulto a la gracia de Dios preferir a Moisés que a Cristo. Es un insulto. Si la ley te pudiera justificar, entonces Jesucristo perdió su tiempo muriendo en tu lugar. No hay que volver atrás, no hay que volver atrás. Mira lo que dice Alicia, qué linda, Ali. Dice, el martes es mi mejor día de la semana. Yo voy a hablar con Tito. A ver si te cambia ese horario. Mándale este pedacito. Tito, cámbiale el horario. Mi familia, ¿sabe para qué nosotros estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestro lema? Ser felices. Mira el que tienes al lado, si es tu esposa, ¿sí? Si es tu amiga, si estás sola. Ponte frente a un espejo y dile a esa imagen. Tú estás en la tierra y yo estoy en la tierra para ser felices. Estamos para no estar mirando el pasado. Nosotros no tenemos espejo retrovisor como los carros, no. Nosotros tenemos un vidrio panorámico para mirar adelante, para mirar las cosas que Dios ya ha preparado para nosotros. Y de verdad que si tú tienes la mentalidad clara de lo que eres en Cristo, tu identidad de hijo, de hija de Dios, que todos los vastos de recursos de Dios están puestos para ti. Entonces tú hoy, primer día de la semana, tú vas a programar tu mente lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y vas a decir, voy con toda. Ninguna cosa del pasado vendrá a mí. No, yo voy para adelante. El futuro está en las manos de Dios. Lo único que yo tengo que hacer es vivir en el ahora, en el hoy, en este segundo en donde te estoy hablando, en el ahora. Y el ahora está lleno de Cristo, está lleno de bendiciones, Mañana vas a tener retos espectaculares en tu vida y vas a decir, oye, realmente lo que el loco de Iván Alonso me dijo era verdad. No es el loco Iván Alonso, es la Biblia. La Biblia trata de no inmiscuirte en cosas religiosas, en cosas ceremoniales. Eso no es bueno. Vive una espiritualidad pura, sana, efectiva, que te dé armonía, que te dé cosas espectaculares. ¿Ok? Y cuando lo hagas, uff, van a venir cosas poderosas a tu vida. Poderosas. Créeme que así va a ser. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren hacer una oración de agradecimiento a Dios? ¿Quién me puede ahí opinar? Albita me dice, excelente enseñanza. Pues ni yo sabía que iba a hablar. Realmente esto viene de arriba. Ay, Ali, está muerta la risa, Alicia. Dice, Dios ya pagó el precio y nos liberó. Claro que sí, Juanjo. Cristo pagó el precio. Y un precio muy alto. Ahora tú eres libre, yo soy libre. Todos los que estamos aquí somos libres. Y muchas personas son libres. Pero bueno, han decidido pelear con un diablo muerto, con demonios inexistentes, vivir una ley que no está vigente y llenar sus corazones de amarguras que no vienen de Dios, sino de ellos mismos. Entonces vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Dios, gracias. Gracias por la vida que nos diste, gracias por las familias maravillosas que tenemos. Si está al lado de su esposa, abrázela y dígale gracias por mi esposa. Si usted diga gracias por mi esposo, gracias por mi mamá, por mi papá, gracias por el trabajo que tú me has regalado, por la obra de mis manos que me puede dar el sustento. Sí, Señor, que puedo hacerlo de una manera y todas las cosas vienen a mí de una manera abundante. Diga, Señor, yo creo que la salud, la riqueza y el éxito son parte de tu bendición en mi vida y por eso la recibo. Yo creo en eso, creo que puedo ser y voy a ser prosperado, bendecido en la abundancia, en la salud, en mis relaciones personales, con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos de trabajo, con todo. Yo voy a ser la luz. Diga, yo voy a ser la luz y jamás voy a regresar atrás. No voy a volver atrás. No quiero volver a ser el mismo hombre inmaduro, aquella mujer inmadura, aquella mujer que cometía errores, errores y errores, los hombres que cometíamos errores. No. Ahora vamos a caminar, Señor, en tu sabiduría, porque tú vives en nosotros y es en esa sabiduría que nos vamos a gozar. Así que, Dios, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque vamos a tener una semana abundante, bendecida, llena de riquezas espirituales, llena de amor, llena de gracia. Por tu voluntad, Señor. Amén y amén. Qué rico, mi familia. Dios siga bendiciendo su vida, mi amigo, gran pastor Iván Araceli Rada. Gracias, Señor, por tu sabiduría y revelación. Pronto estaremos. ¡Oh, en Barranquilla! Eso, aquí te espero. Ponga la fecha que aquí lo esperamos. Ahora vienen los carnavales, si quiere venir, véngase. Ricardo Caicedo, hijo amado, te amo. Qué rico que estés conectado. ¿Quién más está por aquí? Bueno, aquí está toda la gente linda. Esta gente que está aquí reunida hoy conmigo va a ser completamente bendecida, revelada. Y la mayor revelación es que ustedes son bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. No olvides enviar este video a muchísimas personas, ponerlo en tus estados. Mejor dicho, vuélvete un loco promocionando Equipping People. Apoya este movimiento. Sabemos que todo requiere recursos y contamos contigo. Hey, un abrazo grande, te amo. Eres un vencedor, eres una vencedora y vienen una semana, uff. El otro domingo me vas a echar un cuento de todas las bendiciones que te van a ocurrir en esta semana. Pon eso aquí y verás lo que pasa. Les amo, un beso grande y feliz resto de día y resto de semana. Adiós.
Un episodio más de Equipping People. Una forma fresca y novedosa de crecer espiritualmente, sin etiquetas religiosas. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra web www.equippingpeople.com.